Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa. De los tres que teníamos, nos queda uno. No. ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Amigos. Toño Valdés está de vacaciones, está en Disneylandia. Con los nietos, así que seguramente le está pasando muy bien, pero van a necesitar vacaciones de las vacaciones. Y bueno, hoy nos acompaña Ramón Aranza para platicar acerca de... Hay muchas cosas, está lo de la NFL, de los cambios de regla, Ramón, sí, está lo de Shohei Ohtani, hay infinidad de cosas que platicar con ustedes, que por cierto la mesa la pusieron muy cerca.
Sí, no da ni chance de cruzar la pierna ni de hacer nada. Ya vi que te pegaste como dos veces.
Sí, no, pero además no se puede uno estirar así a sus anchas. Ahora sí, ¿cómo está, Ramón?
Bien, déjame te saludo, Enrique. Qué gusto saludarte. Y a toda la gente. Mucho que platicar, polémico de la NFL para todos aquellos que somos, o que crecimos tal vez con un tipo de fútbol americano. Hemos visto cómo temporada tras temporada empiezan movimientos que no nos gustan, pero nosotros no somos los del billete, no somos los que estamos invirtiendo tanto dinero, los que buscan proteger a los jugadores y también proteger sus intereses. Entonces, pues vamos a platicarlo un poquito, si te parece y si le parece a toda la gente.
Sí, que de hecho la NFL, ahora que hablabas acerca de dinero y todo esto, está el plan de tener uno o quizás hasta dos partidos el día de Navidad, que estamos hablando que es 25 de diciembre, en esta ocasión es miércoles. Pero a la NFL, pues eso no le importa. Entonces, lo que quieren es posicionarse ese día que habitualmente era de la NBA.
Así es.
Ya la temporada pasada hubo partido el 25 de diciembre, le fue pues bastante bien a la NFL, y sí está un poco complicado esta cuestión de que vas a jugar en miércoles, y están pensando en equipos que jueguen el sábado, que los pongan a jugar el miércoles, aunque sí los va a colocar una desventaja importante,
¿no? Así es, la NFL está buscando la forma de abrir más espacios de los prime, porque evidentemente el 25 todo mundo estamos en la casa, bueno, la gente está en su casa, nosotros no, está en su casa y está viendo y está consumiendo fútbol americano, se vende muy bien, los patrocinios han respondido, los ratings han respondido también, entonces la NFL, que en ese sentido se mueve de maravilla, encuentra una oportunidad muy grande para seguir atacando en esa convivencia que vea muy sana con la NBA, en donde se respetaba un día y un día, ahora eso ya ha desaparecido, hay espacio para los dos, y la NFL dice, pues yo también quiero mi pedazo de pastel, que es muy importante. Y pues aquí no importa si los jugadores quieren festejar el día de Navidad, ¿no? Es el negocio, es lo que está impactando a la gente en sus casas, entonces va a seguir así. Y creo que en cierta forma hacen bien, ¿eh?
No, bueno, ellos están en sus intereses, ¿no? Ya la temporada pasada ya hubo por primera vez partido el famoso Viernes Negro.
Así es.
¿No? El día posterior al Día de Acción de Gracias, que pues hace muchos años eran dos juegos.
Así es.
Luego sumaron un tercero y ahora pues ya hay partido los viernes, ¿no? Pero bueno, lo más interesante de todo esto, de todos estos cambios, que pues vamos a platicar acerca de algunos de ellos, pero lo que más llama la atención es lo de la patada de salida. Y la gente de la NFL hace tiempo hizo movimientos colocándolo en la yarda 35 en lugar de la yarda 30. Es quizás la jugada más violenta de la NFL, es donde más conmociones se presentaban también. ¿Y qué fue lo que trajo esto consigo? Pues que en los últimos años las devoluciones de la patada de salida, pues sí hay una cosa anecdótica. O sea, el año pasado se devolvió una de cada cinco patadas, porque todas las demás eran touchbacks. Estamos hablando del 21.7%. Ahora lo que están haciendo, y esto surgió, además lo platicamos aquí hace semanas, una idea de uno de los hijitos de Jerry Jones, que se iba a presentar en el comité de competencia y que finalmente fue presentado a los dueños y que se aprobó. Es algo que hacían en la XFL, donde viene la patada de salida en la yarda 35, como era habitual, pero los jugadores del equipo que patean no están colocados como estamos acostumbrados en la 35. Sino que ellos se van a colocar en la yarda 40 del otro lado. Y los jugadores del equipo que reciben van a estar en la yarda 35 de su lado, es decir, una separación de 5 yardas entre jugadores de ambos equipos. Y puede haber hasta 9 jugadores ahí. Porque atrás puede haber uno o dos jugadores que devuelven. Esos jugadores están colocados entre la línea de gol y la yarda 20. Solamente se pueden mover en lo que el balón hace contacto con el pasto o lo toma el jugador que devuelve, esos jugadores van a recibir el balón y el pateador. Los demás solamente se pueden mover hasta que el balón haga contacto con el pasto.
Como pisa y corre.
O sea, tomado.
Sí, sí, sí.
Una cosa
sí,
así. Sí. No hay recepción libre. Y en dado caso de que el balón se vaya hasta el fondo de las diagonales, entonces el balón en lugar de ser colocado en la yarda 25 como el año pasado y los años pasados, va a ser colocado en la yarda 30. ¿Qué opinas?
Está bueno, muy
punto uno. ¿Le entendieron?
Y el pateador, además de todo, no
puede... Vamos a hacer una pregunta, chava.
Espero que la hayan entendido. Aparte, el pateador no puede cruzar medio campo. El pateador se tiene que quedar en su propio campo. Entonces, todo esto es totalmente distinto a lo que vimos con Devin Hester, con Deion Sanders, que eran los verdaderos... Porque hay que tener una dosis de locura en las reglas anteriores para regresar una patada, ¿no? Porque si era... ver a un montón de jugadores a toda velocidad que iban a tratar de agarrar a uno que apenas estaba tomando el balón y tenía que buscar por dónde y evidentemente iba en desventaja y por eso tantas lesiones. Pero existieron grandes héroes, existieron algunos de ellos que lo hicieron de manera extraordinaria. La jugada había desaparecido por todo lo que tú habías comentado y había que buscar algo. Yo no estoy tan seguro de que esto vaya a ser. Evidentemente es una regla que se va a probar un año y después tendrá que ser reevaluada y ver si... realmente para el tema del espectáculo, que es lo que están buscando, darle vida a una jugada que a veces se había perdido, va a ayudar a la liga. Pero así de entrada, pues me suena, no me suena el fútbol americano con el que yo crecí, con el que crecimos, Enrique. Entonces, hasta no ver, no creer. Pero ahorita me suena muy complicado, honestamente.
Sí, digo, como dices, es cuestión de acostumbrarse. Es un poquito distinto, pero ¿te acuerdas el punto extra? Era muy aburrido.
Era muy aburrido,
sí. O sea, una cuestión que era, pues, ya auténticamente de rutina.
Todavía sigue siendo
aburrido. No, pero ahorita ya, y sobre todo cuando llega noviembre, diciembre, que las condiciones de clima ya no son tan buenas, que empieza a soplar el viento, pues hay puntos extra que se fallan y que son fundamentales. Y no es lo mismo patear de la yarda, que fuera una patada básicamente de 20 yardas como era antes, a que sea 33 como es ahora, ¿no? Entonces, ese factor me parece que ya es interesante. Ahora, esta cuestión pues sí es, no es fácil acostumbrarse, sobre todo si has tenido algo durante toda la vida, que parece más bien, pues sí, la XFL que hacía sus cosillas extrañas y sí llama la atención que la NFL pues se nutra de ligas que fueron en su momento, vamos, rivales entre comillas.
Exactamente, yo no sé honestamente si... el tema de la patada de salida era uno de los puntos neurálgicos para cambiar y para provocar mayor espectáculo. Vamos a darle el beneficio de la duda a esta jugada. Yo creo que, y es evidente que lo que están buscando los dueños del equipo es mayor espectáculo, mayor cantidad de puntos. Lo vemos también en el cambio de reglas a la defensiva, ¿no? Ahora el defensivo cada vez tiene menos posibilidad de hacer algo y cuando va a taclear, alguien tiene que pensar, no vaya yo a cometer un castigo. Porque
sí, usted disculpe, lo voy a taclear,
voy
me da chance.
Voy a brincar, pero tengo que tener los dos pies en el terreno de juego. Voy a brincar, pero ahora ya no te puedo tomar de la cintura y hacer este famoso tacleo.
El hip drop.
Exactamente, el hip drop, donde te bajan.
Que también ha provocado lesiones graves. Hay que
sí, decir. Fueron creo que 15 jugadores los que terminaron con lesiones en 200 y pico de jugadas de este tipo.
Pero el porcentaje es altísimo.
Ahora, los jugadores no lo querían, ¿eh? El sindicato de jugadores dijo, oigan, le están pegando a la naturaleza del deporte y se manifestaron en contra. Pero, pues los del billete que son los que al final mandan, dijeron, va porque también estás protegiendo a quienes, pues a los corredores, a los receptores.
Sí, una de esas son coreback. O sea,
que en una de esas son coreback, claro. Que son normalmente los que reciben mayor cantidad de dinero. Entonces también están cuidando sus propios intereses. Así lo veo yo también.
Sí, y es una liga de corebacks. Sí. O sea, los partidos se programan prácticamente por los corebacks. O sea, es Kansas City, es Mahomes. Vamos a ver a Kansas City contra Buffalo. Ah, claro, pues
así
es Mahomes en contra de Josh Allen.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Así
sí.
Es la cosa.
Así debe de ser, sí.
La cantidad de partidos que se programaron el año pasado de los Jets por Aaron Rodgers. O sea, es una liga de corebacks.
Hoy las principales notas son a dónde se fue tal o tal coreback, ¿no?
Estaba viendo en DraftKings, hablando acerca de apuestas, y ahora que mencionaba acerca de corebacks, Vikingos de Minnesota.
Sí.
Número de victorias que pronostican, habrá que ver también quién será su mariscal de campo, tienen a Sam Darnold, pero seguramente van a ir por uno en el draft. 6.5 victorias. Atlanta, que va a tener a Kirk Cousins, que era el quarterback de los Vikingos de Minnesota, y aquí se ve el respeto que le tienen a Kirk Cousins, 10.5 victorias, ¿no? Y bueno, Cousins, un dato que es verdaderamente espectacular, es que es el quarterback que en los últimos años ha tenido el mayor número de pases de anotación, 56 en el cuarto cuarto.
El problema con Cousins tal vez es que si lo comparamos con otros quarterbacks, en temas mediáticos, probablemente esté un paso abajo y a veces nos cuesta dimensionar lo que realmente hizo con Minnesota, ¿eh? Porque con Minnesota llegó a tener sí muy buenos equipos y muy buenos receptores, pero también llegó a tener muy malas líneas ofensivas, demasiados golpes, demasiadas presiones y tomó algunos errores en decisión. Entonces, creo que por ahí nos vamos y ha logrado eclipsar un poco lo que es Kirk Cousins. A mí me parece que es un muy buen quarterback, que ahora teniendo nuevas armas, vamos a ver si lo logran explotar y logra dar ese salto de convertirse en un quarterback que sí cobra muy bien, cobra como los mejores, pero que todavía no tiene esa victoria tan, tan impactante que lo ponga en el nivel de los Mahomes o en el nivel de los que están un pasito arriba.
Sí, bueno, ha tenido un juego de playoff en su carrera.
Exacto.
Por cierto, esta tacleada que se menciona,
ajá,
son 15 yardas y primero y 10 automáticos.
Es grave.
Sí, es grave. Exactamente. Ajá. Bueno, otras cosas que se han desprendido de esta reunión de dueños, la famosa serie internacional, los Osos de Chicago y los Vikingos de Minnesota van a ser anfitriones en Tottenham, en dos de los partidos que se realizan en Inglaterra. Los Jaguares de Jacksonville, como se sabe, pues van a tener su partido en Wembley, y eso siempre
ellos
juegan
son
en Inglaterra.
Prácticamente de allá.
Así es. Y las Panteras de Carolina serán equipo de casa para un partido que se va a desarrollar en Múnich. En este 2024, pues sí les mataron de lo peorcito. ¿Qué otra cosa? Cuatro equipos más han sido añadidos a el mercado global de la NFL y este programa, donde, bueno, México tiene varios equipos. Pero fíjate, esto me llama la atención. Los Browns de Cleveland les asignaron Nigeria.
Nigeria.
Bueno, recordamos a Christian Okoye y todos ellos, ¿no? Corredores de la NFL. Pero bueno, pues la NFL está pensando también en ampliar esos territorios. Los Leones de Detroit en Austria, Suiza, Alemania, Canadá. Los Potros de Indianapolis, Austria y Alemania. Los Gigantes, Alemania. Y también cinco nuevos países en donde aparece Argentina, Colombia, en fin. Y bueno, México ya estaba.
Ahora, hay algo ahí interesante para mí, Enrique, porque el nigeriano en sí y el africano en sí, en muchas ocasiones se han dado casos de que brincan a deportes que en un principio para ellos son desconocidos. Pero tienen una fortaleza física, y en muchos de ellos historias también de superación que les obligan a ir más allá, que hacen que por esa fortaleza aprendan muy rápido el deporte, ¿no? Entonces, pues van a buscar seguramente en aquellas tierras, sí, corredores de poder, puede ser, linieros, gente físicamente muy fuerte que puedan ir desarrollando, que a lo mejor en un principio, porque pasen todos los deportes, ellos soñaban, porque en Nigeria, por ejemplo, todos sueñan con jugar fútbol,
sí,
pero al final se dan cuenta que son más fuertes o más altos y entonces les dicen, ¿por qué no en lugar de jugar fútbol practicas el básquetbol, como le pasó a Hakeem Olajuwon en el básquetbol?
Ajá.
O con esa fortaleza, a ver, te vamos a enseñar este nuevo deporte o este deporte que no es tan conocido y vamos a desarrollar estas habilidades. Puede ser también que la NFL esté buscando ese tipo de situaciones.
Sí, 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 puede ser. Que por cierto, siguiendo con esto de la patada de salida, va a seguir la patada corta de la manera tradicional,
ajá,
pero vas a tener que avisar, ¿no?
Así es.
Ey, así es. Patada corta. O sea,
como cuando el liniero avisa que es elegible.
Elegible,
¿no?
Pero bueno, digo, eso es
diferente. Luego no avisan y pierden partidos.
Bueno, o sí, o se confunde el oficial y
o
así
se
pasó en Detroit en contra de los Vaqueros, en
así
fin.
Es.
Pero ahora vas a tener que, ahí todavía me falta ir un poquito más a detalle. He buscado mucho y no he encontrado todavía. Esto sale en miércoles y bueno, seguramente para este día ya tendremos más detalles. Estamos grabando esto en martes a las 11:30 de la mañana, pero sí va a haber patada corta. Sí había leído hace algunos días que posiblemente la línea podría estar un poquito desbalanceada, en lugar de que hubiera 5 hombres a la izquierda, 5 hombres a la derecha del pateador, que podrían ser 6-4, pero vamos a ver si es que así quedó. Otra cosa interesante es que ahora, cuando un mariscal de campo es famoso, como se dice, lo bajan por contacto, o si es que sale del campo antes de lanzar el balón, ahora ya son jugadas que se pueden revisar. Ya está en el catálogo de jugadas revisables.
O sea, todavía el quarterback va más protección, ¿no? Para el quarterback.
No, y sobre todo que, porque muchas veces, o sea, el quarterback ya hizo contacto con la rodilla o no. Y en ese movimiento soltó el pase o no.
Ah, ok.
O sea, ahora hay que ver esto, ¿no?
Ah, perfecto.
O sea,
perfecto.
Ya se puede revisar esto. También ahora, fíjate, esto también es interesante. ¿Cuántas veces hemos visto que el reloj llega de 1, o sea, para sacar la jugada,
ajá,
de 1 a 0? Y decimos, no, pues el reloj ya está en ceros, ¿por qué fue que
sacaron la jugada? Que a veces no entendemos si es porque es el reloj oficial, o es el reloj de la cadena, o es el reloj de qué, pero no entendemos por qué sigue la jugada, ¿no?
Exactamente, y alguna vez escuché a uno de los supervisores de los oficiales que decía, bueno, lo que pasa es que hay un poquito de manga ancha entre que llega 1 y a 0.
Ok.
¿No? Pero ahora ya también se va a poder utilizar la repetición para ver esta cuestión.
Exactamente. ¿No? Mira,
bueno, esto me parece que está
interesante. Eso me parece que está bien, porque la temporada anterior, yo sí recuerdo por lo menos 3 o 4 jugadas en donde uno veía que el reloj estaba en cero y apenas le estaban centrando al quarterback y sacaban la jugada. Sí. Y entonces uno le echaba la culpa a que a lo mejor no era el reloj oficial, o a que a lo mejor había un delay entre lo que es el reloj y la ponían en la televisión, o a que había algo que nosotros no entendíamos, por el cual no se marcaba el castigo. Uh-huh. Pero entonces ahora se puede revisar.
Ahora se puede revisar.
Eso está bueno.
Sí. Y había otra cosa, en el sentido de que, y esta fue una propuesta de los Leones de Detroit, en donde ahora, en dado caso de que tú hagas un desafío y sea exitoso, entonces vas a, porque tienes 2 desafíos en el partido. Uh-huh. Entonces, si es exitoso, te van a dar la posibilidad de tener el tercero.
Ese sí, ¿no? Lo había yo escuchado.
Eso está interesante. Y también le van a dar más chance al oficial de las alturas, el de las repeticiones.
Ajá.
En dado caso de que venga alguna situación del mariscal de campo de un pase ilegalmente lanzado.
Uh-huh.
O también de una tacleada sobre el mariscal de campo, que comentábamos hace un momento que, bueno, pues sí, ya los protegen muchísimo. Que también, en dado caso de que sientan que hay un error o lo que sea, los oficiales en el campo, este oficial que está en las alturas va a poder, oigan, la regaron y ya.
O sea, si hay un golpe que para los oficiales en el campo se marca como castigo porque fue después de que lanzó el pase, aunque haya sido una fracción mínima, ¿el de las alturas va a poder decir, oigan, para mí no es?
Sí, oigan, ya vi la repetición y la regaron.
Bueno, eso me parece muy bien.
Y también la cuestión de pases ilegalmente lanzados.
Eso me encanta, ¿eh? Yo sí creo que ahí también están ayudando un poco a la defensiva, porque entiendo que el juego se está volviendo más para generar puntos, para generar mayor espectáculo, pero sí cada vez hace más difícil el trabajo del defensivo,
uh-huh,
de los esquineros sobre todo, que ahora tienen un arma menos, no pueden taclear sobre todo por la diferencia. Hoy las alas cerradas son jugadores de cerca de 2 metros.
Sí.
Que pesan más de 100 kilos, 120 kilos, 115 kilos, 110 kilos de puro músculo. Contra un córner de 1.75, 1.80, que evidentemente hay una gran diferencia, ¿cómo lo tacleas?
Uh-huh.
O sea, lo que utilizaban era agarrarlos de la cintura y luego te dejabas ir con el peso del cuerpo, o esperabas a que llegara la ayuda de algún compañero. Pero ahora ya no lo van a poder hacer, entonces, por lo menos lo que tú me comentas, en donde pues hay un poquito de ayuda para la defensa, bueno, es tantito aire fresco para una posición que ahora es mucho más complicada ser defensivo.
Sí, y además muchas veces pues sí hay diferencia de tamaños, diferencia de pesos, como
así
mencionas,
es,
¿no?
Así es.
Ahora, camino al draft, que va a ser a fines de abril en Detroit. Bueno, pues ya sabemos que el primero que elige es Chicago, ya sabemos que el segundo es Washington, y luego viene Inglaterra, viene Arizona, viene Minnesota, Gigantes, Tennessee, y también el equipo de Atlanta. La cosa es, porque, bueno, también vienen los cargadores. Cargadores, ellos van con la número 5.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque ha subido muchísimo en los deseos de los gerentes generales el llevarse a JJ McCarthy,
¿sí?,
la mariscal de campo de Michigan. Aunque muchos lo colocan, no, pues, o sea, es detrás de en el talento de Caleb Williams o de Drake May o de Jaden Daniels. Pero resulta que tuvo, pues le fue bien Scouting Combine y también en el famoso Pro Day, pero pues no le tiras ni a defensa, o sea, no juegas contra defensivos, estás con tus compañeros de universidad lanzándole pases, Y hay algunos que dicen, bueno, pues es que este muchacho le va a pasar lo mismo que a lo mejor con Zach Wilson.
Y lanzó muy pocos pases en realidad.
Exactamente, exactamente, muy pocos pases. Y además con un equipo pues, como Michigan, en donde pues tenías un equipazo.
Sobre todo corren mucho.
Corren mucho, sí, sí. Gran protección de tu línea ofensiva, casi siempre vas ganando el partido. Entonces fueron los campeones. Entonces sí hay que evaluar esa cuestión, pero pues lo que sí parece... En este momento, vamos, es un hecho que Caleb Williams, sobre todo ahora que
ya está,
Justin, ¿no?, Fields ya se fue, que va a ser el número uno. Y luego tienes a el equipo de Washington, puede ser Drake May, el mariscal de campo de Carolina del Norte. Y luego los Patriotas necesitan un mariscal de campo.
Sí.
Jaden Daniels, de la estatal de Luisiana, ganador de Heisman. Luego viene el cuatro, que es Arizona. Y es una cosa interesante. O sea, a diferencia de los otros que no tienen quarterback, ellos sí tienen quarterback.
Y ya tomaron a Reader también.
Sí.
Que se va de segundo, entonces...
Sí, porque... pero además, tienes a Kyler Murray, ¿no?
Ajá, sí.
Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Vas por el mejor receptor disponible, que es Marvin Harrison Jr.? ¿O cambias esa cuarta selección por, no sé, la vendes cara y te haces de otras selecciones?
Es interesante. Yo creo que... Todavía está para apostar en Kyler Murray. La lesión se sintió en Arizona, pero también se sintió cuando él regresó. Lo que pasa es que también lo dejaron muy flojo en línea ofensiva. Pero creo que Arizona con un receptor elite, con este quarterback que a mí me parece que es un quarterback distinto, podría tener resuelto el ataque. También creo que tendrían que fortalecer el tema defensivo. Pero... Es muy interesante porque ¿qué podrías cambiar por una quinta selección, ¿no? En este momento, con tantos equipos necesitados de tanta, sobre todo en la posición también de quarterback, podrías negociarla muy bien. Es interesante y las decisiones en las oficinas son al final las que ganan campeonatos.
Sí, no, eso es un hecho. Y además tienes a Minnesota que necesita mariscal de campo.
Así es.
Aunque como mencionamos hace un momento, tienen a Sam Darnold. Pero pues,
que tampoco es garantía, sí, Sam Darnold.
Pues no, por supuesto que no.
En etapa colegial sí muy bien, pero ya la etapa de la NFL ha sido toda un enigma.
Es de esos quarterbacks puente,
sí,
¿no? Como en su momento fue Alex Smith con los jefes de Kansas City para Patrick Mahomes.
Sí.
Entonces, yo sí creería que Arizona se quedaría con su cuarta selección.
Yo
y
también.
Luego viene la quinta que tienen los Cargadores. Pero ahí es donde sí creo que los Vikingos podrían hacer un movimiento y adelantarse. Y pues quizás llevarse a McCarthy, pero luce muy, muy interesante el draft de fines de abril de la NFL.
Fíjate, Enrique, del caso de McCarthy, un equipo plagado de superestrellas, muchos de ellos estarán ahora en el draft y van a salir en selecciones muy altas, un equipo que corre muy bien el balón, un equipo que protege muy bien al quarterback, no tuvo tanta presión para lanzar, lanzó realmente con comodidad, tiró muy pocos pases de los quarterbacks que, digamos, están en esta franja elite, de los que podrían ser elegidos en la primera ronda del draft, si no me equivoco, es el que menos pases tiró.
Sí.
Entonces, eso tiene que ser un albur para el que lo vaya a escoger, porque te puedes encontrar con una joya o te puedes encontrar con uno de estos grandes fracasos de los
petardos.
Cuales tenemos... Petardos, exactamente, de los que hemos encontrado varios, ¿no? Entonces, yo me imagino que más allá de que él haya ido en el combine muy bien... En las pláticas uno a uno, y cuando se den cuenta exactamente de qué es lo que tiene en la cabeza, como en algún momento le pasó a Peyton Manning, creo que por ahí podría venir la posibilidad de que lo tomen, porque yo he escuchado que a él hay quienes lo ponen en primera ronda y hay otros especialistas que lo mandan hasta la segunda ronda, por situaciones en donde no te otorga una garantía, porque sí jugaba con un gran equipo rodeado de talento, pero evidentemente va a ser diferente las situaciones que va a encontrar en el NFL.
Sí, yo creo que se va a quedar en la primera ronda.
¿Primera ronda?
Primera ronda, sí, sí, ahí lo veo. ¿Algo más de NFL?
Pues la gran cantidad de quarterbacks que salieron, ¿no? Yo estoy sorprendido con... Sí, cada temporada hay movimientos de quarterbacks, pero este en particular ha sido una auténtica locura. En estampida están cambiando de lugar, entonces se está moviendo el carrusel de un lado a otro y uno pareciera que lo que ya ha visto en un quarterback pues va a ser lo mismo que vas a ver con otro equipo, pero me parece que las condiciones pueden ser favorecedoras para algunos y para otros no tanto, ¿no? El caso de Kirk Cousins a mí me presenta curiosidad, porque creo que estaba muy hecho a la ofensiva de Minnesota, pero ahora con Atlanta, que para mí es un equipo que tiene el talento, que va en ascenso y que sí le hacía falta esa pieza, me genera una gran curiosidad. Desde luego lo que pasa con los Acereros, que cambiaron a sus tres corebacks y traen a tres nuevos, me parece realmente curioso. Y bueno, la posición que tú decías, la posición estelar, cómo se está moviendo el NFL.
Sí, es un hecho. De hecho, ahorita que estabas mencionando esto de los mercados de campo, que bueno, la semana pasada hablamos acerca de los cambios que se han dado. Y sí, sobre todo, hay muchos mariscales de campo que luego están con entrenadores en jefe que tienen una vocación defensiva.
Así es.
Y llegas con un entrenador que tiene esa vocación ofensiva, uh-huh, y que te ayuda notablemente y que puedes cambiar. Entonces, pues vamos a ver si es que se presenta esto realmente con gente como Kirk Cousins.
Otros equipos, Enrique, como los Vaqueros de Dallas, ¿no? Que siguen apostando, que siguen insistiendo en la apuesta de Jimmy Johnson, porque él sigue creyendo que es Dak Prescott.
De Jerry Jones,
que sigue pensando que es el quarterback que merece lo que está ganando, un dineral, y que va a llevar a los Vaqueros en algún momento a romper la maldición de tantos años de sequía de un Super Bowl.
Sí, pero, o sea, es un lastre. Yo no veo realmente a tan largo plazo a Dak Prescott. Es cierto que, pues ahora llega el momento de negociar ese nuevo contrato, uh-huh, pero si es que para la próxima temporada te va a costar más de 50 millones de dólares.
Es una locura, ¿no?
Es una locura. Auténtica para un quarterback regularcito.
Sobre todo en los momentos importantes. Creo que le ha fallado a la afición de los Vaqueros. Ha generado gran cantidad de problemas biliares en la afición de Dallas. Pero Jerry Jones, en un tema de pues capricho, porque se lo puede dar, es el dueño del equipo y un tema hasta paternal, me parece, decide seguir dándole la oportunidad. Es un buen quarterback, pero que no ha ganado todavía el partido importante para Dallas.
Sí, y además le vas a tener que pagar pronto a Micah Parsons.
Que se te puede ir.
A CeeDee Lamb.
Que se te puede ir.
Entonces tienes estos tres. Digo, es cierto que cada vez los equipos tienen más dinero para gastar. Pero si solamente pudieras pagarle a dos de estos tres, ¿a quién les pagarías tú?
Qué difícil, porque no vas a soltar a Parsons, ¿no? Después de lo que ha hecho, es una auténtica bestialidad, es uno de los jugadores más temibles a la defensiva de Dallas, y cualquier equipo lo quisiera tener y cualquier equipo le quisiera o le podría pagar lo que pidiera. Del otro lado, CeeDee Lamb, que para mí desde sus etapas colegiales llegó con un gran cartel. Le costó trabajo, creo que la primera temporada no fue la mejor para CeeDee Lamb, pero cada temporada va en aumento y hoy no me imagino esta ofensiva de Dallas sin Lamb. Van a tener que mover muy bien sus piezas y van a tener que sacrificar. A lo mejor te vas a quedar con ellos tres, pero vas a debilitar otras posiciones. Y entonces Dallas nunca va a encontrar ese equilibrio que sí están encontrando otros equipos y que viene todo del gran manejo de los dineros. Que sí es cierto, ahora tienes más para gastar, pero hay que saberlo gastar de forma inteligente.
No, es una realidad. Yo me desprendía de Dak Prescott. O sea,
ah, sí, bueno.
Micah Parsons, o sea, lo tienes que tener.
Sí,
es de esos jugadores que pocas veces encuentras. CeeDee Lamb es un muy buen receptor. Y pues Dak Prescott es un quarterback regularcito.
Pero es el Consen. Es el pues Consen, sí, pero el dueño del de los billetes.
Pues sí, pero es una onda así como Tony Romo en su momento, en donde pues tampoco llegabas más allá, ¿no? Uh-huh. Y sí, puede ser el mejor mariscal de campo y hasta candidato a ser el más valioso de la liga, con números espectaculares en la campaña regular. Ok, pero todo eso es anecdótico. Cuando llegan los juegos de postemporada, o sea, no hay que ir tan lejos lo que sucedió Dallas contra Green Bay en esta postemporada. Es más, en donde ya después apareció que había problemas entre Prescott y Lamb, uh-huh, y ya se estaban, hasta las familias ya se estaban metiendo en redes sociales, acusándose unos a otros. Es algo que no puede pasar. Y con Prescott no vas a ir a ningún lado.
Déjame hacerte una pregunta, Enrique, porque el otro día me invitaron a un foro de seguidores de los Vaqueros de Dallas. Y entonces, entre ellos estaban discutiendo. Yo nada más estaba de invitado y entre ellos estaban discutiendo.
Y te vale gorro porque tú eres de Pittsburgh.
Yo soy de otro lado exactamente, pero tal vez me llevaron de mediador porque la discusión principal era si en este momento tú tuvieras que escoger al mejor Dak Prescott o al mejor Romo y tú tuvieras la posibilidad de decir este es el que va a dirigir a mi equipo, a los Vaqueros de Dallas. Y fue muy interesante porque créeme que la gran mayoría se fue con Romo. Y esto a mí me llamó la atención porque hoy estamos en este presente en donde uno me diría que tal vez atléticamente hablando, pues Dak Prescott es superior, pero me llamó la atención que casi fue unánime.
Pues sí. Bueno, Romo ganó 2 juegos en postemporada.
Así es. Bueno, de entrada por ahí, sí.
Y pudo haber ganado uno más, lamentablemente, pues aquel partido contra los Halcones Marinos, el balón ese que le resbaló cuando estaba deteniendo a Martín Gramática, en fin. Pues quizás en una de esas yo también con Romo.
Con Romo.
O sea, de estos dos, Romo. Porque si es posible, ninguno de los dos. Bueno, pero okay, si tiene que ser uno a fuerzas, Romo.
Fíjate, y sí, se puso muy intenso ese...
Y hay muchos que defienden a Prescott.
¿Sí?
De hecho, en redes sociales, cuando estamos haciendo partidos, sobre todo los vaqueros, es que le tiras mucho a los vaqueros, se ve que los odias y no sé qué tanto.
Si supieran.
Es mi equipo, el de los vaqueros. pero hay muchos que defienden a Prescott.
Así es.
Y dices, bueno, está bien, les gusta cómo juega, se les hace carismático, simpaticón.
Y en cuanto a equipos, ¿cuál te parece que ha tenido mejor equipo? O sea, en empaque, ¿los vaqueros de Romo o estos vaqueros de Prescott?
Que los vaqueros de Romo tuvieron una gran temporada, aquella que termina en aquel partido contra Green Bay en el campo Lambeau, de la recepción, sí recepción, no recepción de Des Bryant. Quizás aquel equipo era mejor que los que han plantado recientemente.
De los últimos años probablemente es el mejor que ha tenido Dallas, ¿no? De acuerdo.
Así es. Bueno, pero bueno, pues esa
vaquera.
Es la cosa. Perfecto. Oye, ¿qué fin de semana entre domingo y lunes en el Alfredo Harp? Con los partidos de los Yankees y los Diablos Rojos del México, más de 20,000 personas en cada uno de los partidos, una auténtica fiesta. Lo platicamos aquí hace unos días que, pues sí, hubo gente que se sintió molesta, a lo mejor engañada, pues es que no vienen todos los jugadores de los Yankees, ¿no? Y digo, hasta cierto punto pues, tenía razón, pero también siento que es pretemporada.
Claro.
Y algo habitual que ocurre en la pretemporada, pues es cuando viene el famoso split squad, donde tienes 2 partidos el mismo día en lugares diferentes. Y así sucedió con los Yankees, que pues básicamente el jugador de más nombre que traían pues era Giancarlo Stanton. Y los Diablos que ganan los 2 partidos. En el 68, Diablos ganó 1, perdió 1. Ahora barrieron al equipo de los Yankees. Y pues varias cosas a destacar. Una, en el primer partido, qué buen trabajo de Trevor Bauer. 3 entradas, 4 hits.
Va por su revancha.
Pues sí, y además, pues para él mostrarse frente a un equipo de grandes ligas, aunque no sé qué tanta repercusión haya tenido, tendrá sus 5 salidas con los Diablos en campaña regular entre abril y mayo. Y si no suena el teléfono, pues se irá a Japón, donde ya estuvo el año pasado. Y Robinson Cano, que debutó con un cuadrangular en el primer partido. Y en el segundo juego, abrió Luis Cerna, que es de San Luis Río Colorado por los Yankees, que ya lleva tiempo en sucursales. Lamentablemente, pues para él le fue mal. Aguantó 2 entradas y fracción y le pegaron fuerte. Viene un rally de 8 carreras de los Diablos en la tercera. Perdían 4-0 y viene ese rally de 8 de los Diablos, que eventualmente se llevarán la victoria 8-5. Pero yo creo que fue una gran, gran fiesta del béisbol.
Fíjate, Enrique, que antes de que se dieran a cabo estos juegos, se llevaran a cabo, yo sí vi a varios especialistas, amigos, amantes del béisbol que decían, claro, es que no se vayan con la finta, van a venir las reservas de las reservas, no van a estar los estelares del equipo de los Yankees. La gente lo supo desde antes, a la gente no le importó, la gente abarrotó el estadio, la gente pagó precios muy importantes, porque no era barato ir a ver a los Yankees de Nueva York, aunque venían con un equipo dividido. La gente está ávida de ver buen béisbol. Eran los Yankees de Nueva York. Hacía mucho tiempo que no venían y se presentaron en un estadio que además yo ya le estoy encontrando magia, ¿eh? Al Harp. El otro día lo platicábamos ahí en la oficina, Enrique. Yo soy de esa generación que fui al Parque del Seguro Social donde no había nadie. Donde me dejaban pasar casi porque no había, iba yo pasando y pásale porque no había nadie en el estadio. Yo me iba a la parte de atrás a recoger home runs. Porque podía llegar caminando y agarrar pelotas y me iba a mi casa.
No te la peleabas con nadie.
No, con nadie. O sea, la podía paso al rato y recojo 3. No había nadie. Y ahora los partidos de los Diablos son una auténtica efervescencia. La gente va, se la pasa de maravilla. Siguen estando los tacos. Ahora es un relajo para ir por tacos porque las filas son enormes. Y le estoy encontrando esa magia. La gente fue a ver, sí, a los Yankees. La gente también fue a ver a sus Diablos. Y la gente está enamorada del béisbol y está regresando esa efervescencia. Y tú lo puedes ver, Enrique, tú me lo platicabas. Incluso la cantidad y el promedio de gente que está yendo al estadio. Hoy el béisbol está nuevamente de moda y eso nos da mucho gusto.
Sí, pues el año pasado fueron 10,000 personas por partido a ver a los Diablos.
Es una locura.
Claro, desde luego en el Alfredo Harp. Y dándose un quien vive con aficiones como de Yucatán,
así
o
es.
También de los Sultanes de Monterrey.
Que normalmente son los que van en primer lugar, ¿no?
Exactamente, y ahí están los Diablos. Y sí, me acuerdo aquellas épocas que nos tocó en el Parque del Seguro Social. Poco tiempo después de la huelga, que ajá, fue fundamental, donde viene la nave, y pues la gente se molestó con la liga, muchas personas dejaron de ir al Parque del Seguro Social. Y donde, pues, en infinidad de ocasiones estaban los apostadores,
sí,
que se colocaban en la parte de arriba, digamos, en la raya entre home y primera base, justamente al nivel en el que nos encontrábamos nosotros en la cabina de transmisión, estaban los cubeteros y nosotros, ¿no? Y uno que otro por ahí. Era curioso los partidos de entre semana que se había suspendido el día anterior, 1:00 p.m, el juego. Y veías algunos ahí con su portafolios y todo eso que
se metían al parque. Se habían escapado.
Trajeaditos, sí, con sí, su sí, portafolios que se metían al parque. Y era un ambiente muy, muy especial. Y los apostadores, voy mocho, y no sé qué tanto. Pero bueno, ahora eso ya ha cambiado, afortunadamente. Como mencionaba, los tacos no han cambiado.
No. Siguen siendo de
los
10.
Originales ahí se encuentran en el parque.
Ay, sí, por cierto, mejórenle al sistema, ¿eh? Te pierdes un par de entradas en poder llegar, a veces la fila es kilométrica.
Sí.
O sea, hay que mejorarle.
Estoy de acuerdo en algunas cosillas que son perfectibles.
Así es.
Pero bueno, son buenísimos los tacos. El caso es que fue una muy, muy buena experiencia. Y ahora, pues en un mes, 27 y 28 de abril, vienen los Astros en contra de los Rockies de Colorado. Ya son partidos de campaña regular.
Y va a estar hasta...
Pues sí, la posibilidad de ver. Fíjate que los Astros vinieron hace algunos años, todavía jugaron en el Frainano, uh-huh, partidos que eran de exhibición, y bueno, pero pues, la posibilidad de ver a Altuve y a toda esta bola de tramposos, digo, a esa bola de jugadores de los Astros de Houston, ¿no?
Entonces lo traías guardado eso ahí.
Bueno, lo que pasa es que la afición, sobre todo de los Dodgers, lo tiene bien guardado. Oye, y lo de Shohei Ohtani. O sea, es un caso realmente interesante que tu máxima figura, tu rostro de la liga, esté involucrado en este asunto de apuestas, en donde hay gente que está muy dividida. ¿Le creen a Ohtani? ¿O será que el béisbol, los Dodgers, están cubriendo a Ohtani? O sea, para quienes no sepan cómo está el asunto, el contexto es este rápidamente. Se puede apostar ya legalmente en Estados Unidos en una muy buena cantidad de estados, una decisión de la Suprema Corte de Justicia, que le dijo a cada estado, a ver, ya es tu bronca, tú decides si es legal o es ilegal que tengas casas de apuestas. Casi en 40 estados hay casas de apuestas legales. Uh-huh. California no, donde se encuentran los Serafines y donde están los Dodgers, desde luego. Hicieron una investigación federal en una casa de apuestas ilegal, desde luego, en el sur de California. Y al ver todas las operaciones que tenían, de pronto, ¡ah, caray! Transferencias de Shohei Ohtani, de la cuenta de Shohei Ohtani. Y pues ya empiezas a sacar ahí el hilito. Y pues resulta que lo que se dijo en un principio es que había sido el traductor y mejor amigo de Ohtani cuando llega a los Estados Unidos, quien había hecho estas transferencias por $4.5 millones. Y lo que dijo este señor, este intérprete, fue, no, lo que pasa es que pues Ohtani se dio cuenta y me quiso ayudar y entonces Ohtani desde su propia computadora, su laptop, agarró y dice, a ver, pues órale, ahí te van unas transferencias. Alcanzaron a detectar 2, cada una por $500,000, y decían el concepto loan, o sea, préstamo, totalizando finalmente $4.5 millones. Y luego ya dijo el intérprete, no, es que eso no pasó. La verdad es que mentí y Ohtani no sabía absolutamente nada de esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que este señor había apostado en fútbol internacional y que había perdido en básquetbol. Y estaba escuchando hoy a un cuate que pues, se dedica a todo esto de la investigación y del periodismo de apuestas. Y decía, porque obviamente no pierdes todos los días. O sea, tendrías que ser muy estúpido. Pero dice, para perder 4.5 millones de dólares, debió haber apostado cerca de 80.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo está la cosa? Ya dio una conferencia de prensa a Otani. Dice que él nunca ha apostado, que ni en el béisbol ni en ningún otro deporte, y que lo robaron. Pero hay opiniones divididas. ¿Le crees o no?
Es que aquí también parecería demasiado inocente, ¿no? Que se mueva, porque salió de su cuenta una gran cantidad de dinero que después fue involucrado en este tipo de situaciones de apuestas. Parecería demasiado inocente, entonces tendría que vivir como en un mundo, como en una burbuja el señor Otani, para ser totalmente, desde mi punto de vista, inocente en esto. Ahora, me cuesta trabajo pensarlo de Otani porque es un señor que en este momento cada que respira está ganando dinero. Bueno, en este momento no, porque su contrato le están dando ahorita poco dinero, pero después lo va a ganar todo, ¿no?
No, bueno, le dan 2 millones de dólares por año.
Sí, sí, sí.
¿No? Porque, o sea, no podía decir ganó cero. Pero
después...
Eso es de los Dodgers.
Ajá.
Pero en patrocinios gana cerca de 60 millones al año.
Entonces, si cada que respira está ganando dinero. En este momento está ganando dinero. Mientras usted ve esta transmisión, él está ganando lo que yo no voy a ganar en toda mi vida.
En 40 reencarnaciones.
Exactamente. Entonces, me cuesta trabajo pensar que alguien, a menos de que estés muy necesitado de vivir esa adrenalina, pues haga este tipo de situaciones. Pero si al final está involucrada tu cuenta... y está involucrado alguien muy cercano a ti, si eres responsable de algo, ¿no? O sea, tienes que tener la responsabilidad de tus cosas y tomar también responsabilidad de esos errores que puedas cometer. Entonces, yo no sé cómo lo va a manejar la justicia, Grandes Ligas, los Dodgers, porque creo que sí hay un escándalo que si no es por Otani, por la figura tan grande que de la que estamos hablando, la situación puede crecer o podría crecer mucho más.
Sí, ahora... El problema es que son apuestas ilegales, porque ni como pelotero, ni como empleado de los equipos, puedes apostar a béisbol, pero sí a otras cosas. Uh-huh. Ahora, por otro lado, yo quiero creer, a lo mejor yo soy muy inocente.
Eres inocente.
Romántico. Eres inocente. Pero quiero creer en la inocencia de Otani. Y te voy a decir una cosa, muchos de estos peloteros, ¿cuántos artistas hemos visto a lo largo de los años?
Hasta el bote.
Espérame, pero que son engañados por gente cercana a ellos. Uh-huh. O sea, y que luego ese dinero que le roban es en la parte más importante de sus carreras y luego pues ya se quedan sin lana por la enorme cantidad de dinero que le robaron. Y son nombres muy importantes, desde Billy Joel y Robert De Niro y muchos otros deportistas que estaba leyendo una nota. Yo quisiera creer en la inocencia de Otani, que estaba este personaje muy cercano a él, que por cierto lo que había dicho era, no, pues es que Otani hizo esos depósitos desde su cuenta y él mismo en su laptop, porque no me quiso dar el dinero directamente a mí porque sabía que me lo iba a gastar, ¿no? Pero es un escándalo como lo que se dio con Michael Jordan.
Sí, que también está muy involucrado. En la NBA ahorita también hay un escándalo de apuestas.
Sí, de los Raptors de Toronto.
Con Malone. Exactamente, que pues también parece que apostó, estaba apostando, entonces también es un tema.
Pero hay un cuate Porter, ¿no?
Con Porter, el Brandon
sí,
Michael
Porter.
Sí,
Porter.
Sí, Porter.
Pero ahí está interesante el caso porque es un jugador, es centro y es suplente.
Así es.
Y estaba con todos los jugadores, hay una infinidad de, ¿cómo diría también? Proposiciones. ¿No?
Sí, es que luego habla muy raro, no le entiendo.
Bueno,
apuestas.
Está raro. Pero estamos hablando de proposiciones y todo esto, ¿no? Ajá. Y en el caso de Porter, para ese partido, había el over-under, ¿no? De puntos, de
cinco
rebotes,
puntos, siete puntos, porque tampoco mete muchos puntos.
No, y además fue suplente.
Sí.
Pero él salió de ese partido... acusando pues síntomas como que de gripe.
Ajá, primero que enfermo y luego en otro también una lesión que nadie vio, pero él dijo que estaba lesionado.
Exacto, y siempre apostando a bajas.
A bajas.
Y de pronto apareció ahí la luz, ¿no? Roja, diciendo, ah, caray, o sea, con este güey que nadie sabe ni quién es, de pronto... la gente está apostando buenas cantidades de dinero. Y pues eso fue lo que más.
Sí, porque movían de pronto 200 mil, 300 mil dólares que se querían mover en un momento, en un partido para un jugador que no es relevante. Entonces eso llama la atención a las casas de apuestas y empiezan a poner focos rojos. Ahora, yo leía también algunas declaraciones de muchos jugadores de la NBA que empiezan a decir que ya el tema de las apuestas se está convirtiendo en un cáncer para la NBA y que deberán de tener mucho cuidado porque incluso... hay entrenadores y hay jugadores, hay varios nombres por ahí que andan rondando, que dicen que han recibido llamadas muy fuertes, presionándolos, para bien o para mal, para mete o para no metes, o para juegas o no juegas. Entonces, todo esto está siendo investigado de manera muy importante, porque el mundo de las apuestas, que al final es muy delgada la línea entre las apuestas legales y lo que se convierte en mafia, está
pero es que puede haber apuestas legales,
¿sí?,
ligadas con la mafia. O sea, esto que mencionabas hace un momento. Esto que mencionabas, o sea, puedes apostar legalmente, pero oye, las amenazas que hacías alusión,
ajá,
o sea, tienes que, o sea, no, ni se te vaya a ocurrir hacer más de 20 puntos. Digo, no sé.
Y luego te explicas, ¿no?, que van muy bien en la primera mitad y a lo mejor, estoy especulando. Todo esto es parte de una investigación muy importante que está haciendo la NBA, que está principalmente preocupada para que esto no se salga de control. Pero cada vez hablamos más del tema de apuestas con los deportes, con el fútbol americano, con la NBA, y sí es un tema que tendrá que tener cuidado porque la cantidad de dinero que se mueve es una auténtica locura.
Pues es que las ligas se fueron a la cama con las casas de apuestas. Y pues no sé si es decir que están pagando las consecuencias, pero finalmente vieron otra oportunidad, porque el pie, vamos, es de un tamaño y ya no lo puedes hacer crecer muchas veces. Uh-huh. ¿De qué forma lo puedes hacer crecer? Ah, pues aquí viene una oportunidad de negocio a ligarte con las casas de apuestas. Y entonces entra mucho más dinero. O sea, no sé. Que fíjate, hoy estaba pensando, bueno, al escuchar este caso de Porter de Toronto, lo de Otani con los Dodgers. Estamos hablando de NBA también, de Grandes Ligas, y también la NFL que tiene también sus políticas. ¿En el fútbol mexicano tendrán con los jugadores algún tipo de política de puedes apostar a lo que se te pegue la gana, pero no apuestes en el fútbol? No sé.
Yo lo desconozco, honestamente.
Sí,
sería
sí,
bueno
sí.
Preguntarlo, averiguar, ojalá... vamos a tocar un par de puertas para preguntar porque me parece que es un tema bien interesante. Sería también inocente pensar que si en otros lados los apostadores o las mafias están empezando a voltear, sería también inocente pensar, no, aquí en el fútbol mexicano no creo que volteen, ¿no? Cuando el otro día yo leía que, por ejemplo, muchos mafiosos rusos lo que hacen es apostar grandes cantidades de dinero en ligas muy pequeñas y en divisiones inferiores. Uh-huh. A lo mejor apuestan en la segunda división del fútbol de Rumania. ¿Quién va a hacerle caso o va a meter una investigación el fútbol de Rumania? Pero se mueve mucho dinero. Y entonces empiezan a mover por allá y empiezan a mover por acá y le dan la vuelta al mundo, ¿eh? Entonces yo no sé si México esté blindado, esté bloqueado y aquí nunca van a llegar, o ya llegaron, o ya se fueron. No tengo la menor idea, pero sí sería interesante preguntar qué se está haciendo al respecto para que esto no vaya a afectar.
Sí, y no estoy pensando que alguien vaya a vender un partido.
No.
O no, o sea, simplemente estoy pensando en cuestiones éticas, ¿no? En que te permitimos que apuestes a la NFL y al básquet y al béis, pero... no está permitido que apuestes en el fútbol.
Ahora, históricamente, el tema de las apuestas, bueno, desde Pete Rose, ¿no? Siempre ha estado...
que él apostó en el béis.
Ajá.
Nunca perder, ¿eh? Por cierto.
Siempre. Pero pues, digo, pues, tampoco estaba permitido, ¿no?
Entonces, no.
Y le costó, bueno, el hecho de no poder estar en el Salón de la Fama y recibir todo el reconocimiento que yo creo que como pelotero se merecía.
Claro, por supuesto. Y yo creo que lo debían dejar a la consideración de los periodistas, por lo menos que apareciera en la papeleta.
Así es.
Y ya que los periodistas determinaran qué onda, pero fue Bar Yamati, el comisionado en aquella época, que lo sancionó y lamentablemente muere poco tiempo después. Y los siguientes comisionados creo que no se quisieron echar el trompo a la uña de eso voy a ir en contra de la decisión que tomó Yamati.
Claro.
Que por cierto, si ubican a su hijo Paul Yamati, que fue nominado recientemente al Oscar, ¿no? Uh-huh. Como mejor actor.
Ah, ¿no sabía?
Sí, mira, sí, sí.
Es... Por eso me gusta venir aquí, me entero de cosas hasta del espectáculo.
Sí, pero sí es un tema que me parece muy, muy interesante.
Pues mira, las apuestas, hay historias que se quedan ahí en rumores, en situaciones de café, pero creo que en algún momento sí las investigaciones tienen que ser muy frontales para evitar lo que tú decías, ¿no? Que envuelvan a un deporte, que envuelvan a una liga y que al rato se salgan de control.
Sí, 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 de acuerdo. ¿Cómo andamos de tiempo, Chava?
¿Ya acabó? Síganle, yo pago
ya. O sea, ni lo pensó el güey. O sea, ya.
Bueno. Llevamos 52.
¿Ah, de verdad?
Sí. Ah, ¿se no, nos fueron pues 52 ya. minutos?
Mira, se nos fue, pero rapidito. Déjame ver qué es esto. Ok. Bueno, pues por Ramón, qué gustazo.
No, igualmente.
¡Ya nos cortó este!
Gracias, Enrique.
Gracias, gracias por haber venido. Y bueno, gracias a ustedes por seguirnos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
Les apuesto que sí.
Sí. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.